Cugat Media. Notícies.
Bon dia. El Dia Sense Cotxes ha tancat la Setmana de la Mobilitat Segura i Sostenible a Sant Cugat. Una setmana d'actes per promoure una mobilitat més saludable i alternativa al vehicle privat i contaminant. En l'últim dia de la iniciativa ha pres el protagonisme al tall de la Rambla del Celler, des de la plaça del Celler fins al carrer de la Sort, un tram en què s'han celebrat diferents tallers per als més petits. L'Assemblea de la Bici, per la seva banda, ha organitzat una pedalada per l'Anella Verda per reclamar mesures més valentes i criticar la decisió de l'Ajuntament de treure les pilones d'alguns trams del carril bici. El fins ara director de Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, Oriol Nolis, ha anunciat que deixa el càrrec un cop ha acabat la tasca que s'havia proposat. En una publicació a la xarxa social X ha explicat que entén les responsabilitats de direcció com un lloc de pas i no com un destí en si mateixes. Després de reconèixer errors i encerts, ha celebrat haver pogut aportar que les persones sensibles aportin el seu tarannà, malgrat que això resulti sovint esgotador. Nolis ha agraït a tothom que l'ha ajudat a fer possible l'actual projecte modern, plural i de servei públic. L'aparcament del carrer de Sant Albert de Valldoreix, a tocar del Casalet i de la Rambla Jacint Verdaguer, ja no es pot utilitzar. Aquests són uns terrenys privats sobre els quals la propietat havia assolit un acord amb l'MD perquè la ciutadania hi pogués accedir. Ara aquesta entesa és a punt de caducar i per això s'ha tancat l'accés. Des de l'administració de la vila asseguren que estan buscant un espai alternatiu per donar resposta a la demanda d'aparcament a la zona. La doctora Esther Calvo ha estat nomenada nova degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de UIC Barcelona. Calvo, qui porta donant classes a la facultat des de l'any 2009, agafa el relleu del doctor Albert Balaguer, qui havia estat al capdavant del centre els darrers 16 anys. La CUP també critica el mètode de selecció de la nova direcció del Teatre Auditori, titllant d'opaca i poc transparent una elecció sense concurs públic. Així, els anticapitalistes se sumen en Comú Podem i l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya en les reprovacions al per què un càrrec d'aquesta transcendència no ha comptat amb un procés públic, han dit, de lliure concurrència. I el Tribunal Europeu de Drets Humans comença a analitzar els recursos dels nous condemnats per l'UO, entre ells el santcugatenc Raül Romeva, contra la sentència del Tribunal Suprem a Estrasburg, ha donat a l'Estat fins al 12 de gener per respondre a una sèrie de qüestions.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Media. www.cugat.cat.
Lletres i música amb Mari Carmen Cinti.
Hola, hola a tothom. Aquí el convidat m'estava preguntant què dieu aquí a Catalunya? Bon dia o bona tarda a aquesta hora? I el Pep diu, encara no hem menjat, encara és bon dia. I jo dic, no sé, però després de les 12 són, ja és la tarda, la hora de l'Àngelus, que deien al cole. La hora de l'Àngelus ja parteix al dia de la tarda. Doncs no sé, diem hola i serveix per tot el dia. Nil, tu què dius? Hola, bon dia, bona tarda, què dius aquesta? Bon dia tot el dia, encara que sigui ja de nit, no? En el País Vasco, què decís?
Pues el País Vasco, bueno, bon dia a todos los oyentes. Bon dia. Lo primero, pues ahí depende.
Egunon, ¿no?
Sí. Egunon es por la mañana.
Y Egunof por la noche.
Bueno, pudiera haber sido, pero no va así, no va por ahí. Pasa que vale. Sí que tenemos una diferenciación, como decías tú, la hora del Ángelus, que es el mediodía, y es Eguerdión, que es buenos medios días.
Oye, qué chulo.
Luego es Arratsaldeon, buenas tardes, y Gabón, buenas noches.
Se me va a olvidar porque es un desastre, pero igualmente el vasco tiene, bueno, en este caso tiene más riqueza.
¿Cómo no van a arrojar los pinganillos esta gente? Hostia, pero mire que nos complicamos la vida, ¿eh? Dios mío.
Bueno, yo es que la verdad es que yo le oigo hablar en vasco, no sé si está diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches o por ahí te pudras. No sé lo que está diciendo, porque
es lo,
no
es lo que tiene,
sé
sí.
nada.
No, no.
El euskera es complejo al final. Porque, de hecho, yo creo que nuestros oyentes lo habrán oído alguna vez, pero es teóricamente el idioma más antiguo que tenemos en todo el estado.
Consta como el más antiguo de Europa.
De Europa, exactamente. Porque tampoco tenemos muy claro si su origen es indoafricano, centroeuropeo, no se tiene claro porque hay coincidencias en diferentes zonas del planeta con ciertas palabras. Pero bueno, sí que es un idioma antiguo, muy arcaico. Porque es muy curioso, por ejemplo, igual a los oyentes les suena, hay apellidos como Goicoechea, que a todos nos suena de algún futbolista, etcétera, sí. Que si lo analizamos, tiene dos partes, está Goico y Echea. Goico es de arriba en euskera y Echea es casa. Entonces son cosas arcaicas que decíamos, ese es el de la casa de arriba, Goicoechea. Va un poco por ahí.
Bueno, muchos apellidos castellanos, sobre todo antiguos, vienen también claro. De todos estos nombres. González viene del Gonzalo.
Sí, sí, hijo de Gonzalo.
Hijo de Gonzalo, sí. Etcétera, etcétera. Todos los que acaban en Ez somos hijos de alguien. Los que no también, pero no se nos reflejan bueno, el apellido.
De hecho, los apellidos nacieron en la Edad Media.
Sí, claro. Sí.
Pero, sí.
Bueno, ya sabía yo que el invitado nos iba a dar mucha charla hoy, pero que no empecemos siquiera sabiendo quién es ni nada. Y ya estemos hablando de apellidos y de idiomas, pues esto ya es fuerte. Voy a intentar leeros quién es, porque me dejo las gafas en el bolso. Sin gafas veo algo, sí, no te preocupes, lo he escrito yo. Estamos hablando con Alfonso Gredilla.
Alberto.
Perdón. ¿Ves cómo?
Claro.
¿Ves cómo necesito la gafa? Veo una A y Alfonso.
Alberto.
Viene también del árabe.
Del árabe, exactamente.
Exactamente. Sí. No nos explique de la etimología y ya tranquilo. Alberto Gredilla. Tengo aquí una larga lista de cosas que has hecho, porque tienes, por ejemplo, 4 másters universitarios de seguridad, defensa, tienes perito judicial, comunicación no verbal, detención de mentiras, eso es importante.
Sí, parece catalán, hace cosas.
Máster en psicología social, máster en criminología, o sea, un montón de másters universitarios, eres el máster del universo.
Bueno, cómo suenan esas cosas, ¿no? Cuando las leen dices, pero de verdad eso está hablando de mí.
¿Todo eso lo he hecho yo?
Sí, sí, así es.
En realidad todos hemos estudiado mucho, pero al no tener másters no salimos.
Todos no, ¿eh?
Tú no.
Hay un montón de gente que no ha estudiado, ¿eh?
Bueno, los que estamos aquí, sí.
Ah, sí, no, los que estamos aquí.
Mi mujer lo ha sufrido, porque dice, ¿otro máster que vas a hacer? ¿Otro máster? ¿De cuántos llevas ya? ¿Otro?
Perdón, ¿alguno más has hecho sin decírselo, seguro?
Sí, sí, de hecho hay una anécdotilla por ahí que ya contaré otro día. Si eso, que la tuve engañada la pobre durante 2 años pensando que estaba haciendo un máster, realmente estaba haciendo 2.
Es que ya debe venir. Bueno, eres experto universitario en análisis de la conducta criminal y ponente pues en la Cátedra de Derechos Humanos de la UNESCO.
Eso fue en la última. En junio me invitaron a participar en una cátedra que era sobre derechos humanos y democracia en la UNESCO, como único ponente español, y querían hablar un poco del punto de vista de la criminología, cómo podía ayudar a los derechos humanos, todo este. Entonces me sentí muy orgulloso de que hubiesen pensado en ese caso en mí, ¿no? Una cátedra como es la de la UNESCO.
Bueno, el resto del Festival de Novela Negra hablamos un poquito más
tarde.
Venga,
hecho.
Ahora vamos a enfocar un poquito en el por qué. Bueno, pues me gustaba tener, me había gustado tenerte aquí, que es, pues esa típica pregunta que hablamos siempre de si estamos muy influenciados por la literatura negra, por la televisión, por las series, las películas. En eso, en la criminología, o sea, lo que nos enseñan es lo mismo que la realidad. Yo creo que aquí hay mucha leyenda urbana también en esto.
Hay mucha desinformación, más que, bueno, leyenda urbana quizás también.
O que es más bonito, como lo explican en los libros, o más práctico.
Pero sobre todo si el protagonista de la serie está muy bueno además, pues estupendo. Ya nos da igual lo que hagas si nos quedamos en el protagonista.
O como dice Pep, la sede del CSI... parece un bar de ambiente, ¿no?
Sí, sí, bueno, efectivamente, con luces indirectas.
Y se liga con, más que en cualquier
aplicación. Un montón de cristales y una luz.
Todo está limpito. Es increíble, ¿verdad?
Me decías,
bueno, y con las cristales que tiene, ya es mérito, ¿eh?
Es un trabajo. Me decías, la novela negra, en general es una cosa que... la verdad que se está avanzando y es uno de los géneros, vosotros sabéis perfectamente, que cada vez, afortunadamente, se está leyendo y se está leyendo más. Pero la lectura en nuestro bendito país no está especialmente desarrollada. De hecho, en algunos momentos hemos ido un poquito en regresión, con lo cual digamos que si la novela influye mucho en este mundillo, pues hombre, no influye tanto porque no hay tantos lectores como nos gustaría. En cambio, sí hay mucha gente que consume televisión, y televisión de todo tipo de series, de todos colores y todos sabores, y últimamente está teniendo mucho éxito, por desgracia, todas las series de asesinos en serie, criminales. Yo, como has comentado, soy perfilador criminal, elaboro perfiles criminales de asesinos en serie, psicópatas, etcétera, y me da cierta cosa ver cómo se está ensalzando, no abiertamente, pero sí que a un asesino serial sanguinario que mató a un montón de gente le hagan una serie de televisión. ¿Qué estás pretendiendo, no?
Una pregunta que suelo hacer siempre: ¿por qué crees que a la gente, por regla general, le atrae tanto el mal o el malvado?
Es una buena pregunta. Eso ya, si nos retrotraemos a la Ilustración, acuérdate del famoso debate entre Rousseau, que si el hombre es bueno por naturaleza, que si es malo por naturaleza, es un debate que nunca hemos dejado de decir. Lo que sí es cierto es que el ser humano, filogenéticamente, de nuestros antepasados, ya era violento. Vivía en un entorno violento,
se daban
porrazos antiguamente en los neandertales, luego en la Edad Media se daban flechazos, siempre nos hemos estado golpeando los unos a los otros. Con lo cual, digamos que ese factor de agresividad o de cierta violencia está un poco impregnado en nuestros genes, lo tenemos ahí, nos guste o no. ¿Qué ocurre? Pues que también el malo, la maldad, tiene cierto morbo. Hay series de televisión, incluso hay libros, donde el malo, joder, atrae. Por ejemplo, la serie, si a nuestros oyentes les gusta un poco este mundo de la criminología, criminalística, Dexter es un forense que ves una serie y lo que hace es matar gente de la forma más sanguinaria, sí, con ciertos ideales, sus ideales. Pero eso es atractivo. Los malos son atractivos. Me vas a decir que voy a hacer una maldad, ya pues, hablando de malos. Yo creo que todos los hemos sufrido. Los que éramos en clase, chicos buenos, empollones, con nuestras gafitas y tal, no nos comíamos nada.
Nos jodían.
¿Quién quería las chicas con que iban? Con el malote, con... Pues ahí te estoy dando un poco de respuesta. Lo malo parece que nos atrae. Y luego, si hay mucho morbo, sangre, viscerillas y tal, parece que alimenta nuestro morbo. Es una desgracia que hoy en día, cuando sucede un hecho luctuoso, por ejemplo, en la calle, la gente se preocupe más de sacar su teléfono móvil y grabarlo que de intentar ayudar.
O en ciertas épocas el diario El Caso era el más leído del país.
Claro.
Un diario de sucesos y además explicados de manera morbosa.
Sí, sí, con todo lujo de detalles, ¿no? Eso es.
Bueno, comparando también hoy en día se ve mucho más un programa del corazón de estos donde sale la gente discutiendo y todo eso que cualquier otro programa cultural.
Al final yo creo que también es un poquillo aquello de que viendo los males ajenos, me olvido un poco de mi propia miseria, ¿no?
Qué bien estoy, ¿no? ¿Cómo
yo? Fíjate que yo estaba, pensaba que estaba mal, pero fíjate, ese está peor. Y a pesar de que está...
Pues yo debo estar muy bien, porque no me atraen ellos.
Estoy en un chaletazo, y fíjate, ese tío está en un chaletazo con un montón de pasta. Pero fíjate qué desgraciado es, porque le han puesto los cuernos, porque no sé qué, porque tiene un hijo con cierta deficiencia, por lo que sea, ¿no? Parece que nos gusta saber la vida de los demás para ver sus miserias y sentirnos nosotros mucho mejor.
Estoy de acuerdo.
Como me comentabas ayer, Pep, porque claro, a veces pones o abres las noticias y te salta una de estas, ¿no? Fulanito, que no sabemos ni quién es, porque le dije, ¿quién es ese? Y dice, no lo sé, uno de el Gran Hermano, que se ha ido porque peligraba su salud mental.
Sí, porque estaba recibiendo tanto estrés que lo dejaba porque estaba en peligro su salud, ¿eh?
Madre mía.
Respuesta de Pep, ponte a trabajar.
Efectivamente, estoy de acuerdo con Pep. Estrés es estar el día a día en la calle, no tener trabajo, no encontrar nada porque tienes 50 y porque nadie te quiere, porque es muy mayor para una cosa, para otra. Y eso sí que es estrés, pasar día a día y no tener un futuro. No, hay que es que aquí... Es que hoy en día esta generación que tenemos de cristal o casi seguro de cristal, a mí me espeluzna en algunos casos, ¿no?
Sí, sí. Ver que tienes 52 años, no encuentras trabajo porque eres demasiado mayor y no puedes jubilarte hasta los 67.
Claro, exacto.
Sí, sí. Y bueno, y todo viene ligado también también nos da mucha pena, pues eso, que esta gente, la generación de cristal, no lea.
Ya, cierto, así es.
A mí me da la sensación de que acabaríamos con un montón de problemas.
Es lo que hemos hablado
antes.
No se lee, la gente no parece ser que no estudia, hay gente que no estudia, uh-huh. Y entonces o estudias o te metes a youtuber, es que no tienes otra cosa.
Y leer nos da una gran riqueza de lenguaje. Uh-huh. Leer frecuentemente, ves expresiones, ves muchas cosas, y entonces es una pena porque leer yo no le veo ninguna desventaja.
Lo que estábamos hablando, estas series de CSI, Criminales y tal.
Sí.
Danos algún detalle.
Bueno.
De, por ejemplo, digas, sí, ya lo sé, que la vida real es más aburrida esa investigación que allí es, y que en la vida real no tardan 45 minutos... En desvelar
una huella o
algo, porque es lo que dura un capítulo. Pero seguramente un ADN no se obtiene en 10 minutos, ¿no?
Claro. Nosotros los investigadores solemos decir que qué daño hace CSI, porque es verdad. No solamente por eso, yo trabajo mucho con los jueces, los fiscales, día a día, y a veces es increíble, pero gente de este nivel ya cultural y profesional se sigue tragando cosas de CSI. Lo que me decías, el ADN, ¿no? Maravilloso, en un capítulo encuentran...
Lo metes en un botecito,
un ADN.
Haces así,
pero
sale por ahí.
Eso tiene su método, ¿no? Tú tienes que cogerlo con un bastoncito impregnado en agua destilada, meterlo en un tubo de ensayo absolutamente estanco, etcétera, etcétera. Luego ya se procesa en el laboratorio. Sí que es cierto que ha avanzado mucho la criminalística, porque igual la gente no sé si tiene muy clara la diferencia entre criminología y criminalística. La criminalística ha avanzado mucho y ya pequeños fragmentos de ADN que antiguamente dirían que es insuficiente para crear un perfil, hoy en día se pueden duplicar hasta el infinito y podemos sacar perfiles de muestras absolutamente ridículas. Pero de ahí a que en 10 minutos me saquen la muestra de ADN y me digan, ha sido Pepito Pérez.
A ver, en la serie tendría que también salir el momento en que entrara uno y dijera, ¿qué estás haciendo? Preparando los 200 palitos que vamos a necesitar ahí con el alcohol ese o con no sé qué, impregnados, guardados en el botecito y metidos cada uno en su maletín para que los tengáis preparados cuando salgáis.
Y unos aparatos electrónicos que decir que son costosísimos, que cada prueba de ADN tampoco es barata. Se ha abaratado mucho, sí, porque claro, cuanta más cantidad hagas de algo, la tecnología avanza más y el material cuesta más barato, pero una prueba de ADN sigue siendo cara. Entonces, si yo ahora mismo les preguntase a los oyentes cuánto piensan ellos en tiempo que se tarda en hacer una prueba de ADN, les podría hacer supuestos, como en alguna charla de las que suelo dar por ahí. Les planteamos, por ejemplo, una reflexión. ¿Qué pensáis? ¿Que son 2 horas? ¿Un día? ¿3 días? ¿15 días?
Yo creo que algún mes, ¿no?
¿Algún mes? Ante esta disyuntiva, me imagino que cada oyente pues habrá dicho, si he visto la tele, pues media hora, eso está hecho y tal. No, lo real es que para hacer una prueba de ADN con garantías judiciales, jurídicas, con todas las formalidades, y suponiendo que la pongas a primera cola del pelotón, porque claro, todo va llegando y lo último queda al final.
Esa es otra.
Pero en caso de cosas urgentes, estás hablando de asesinatos importantes o tal, claro, por supuesto, pasa a las primeras posiciones. En el mejor de los casos, podemos hablar de unos 3 días. O sea, no una hora, ni 15 minutos, ni una media de 3 días, con lo cual esa
para
es una
que tenga una garantía, ¿no?
Claro, esa es una de las tantas mentiras del CSI, como por ejemplo que a mí me maravilla, habréis visto en todos los capítulos, resulta que ha habido asesinato y pasaba un señor por allí y resulta que hay una cámara en una esquina, pínchame esa cámara. ¿Cómo que pínchame esa cámara? Pero eso no funciona así, tienes que ir al señor, pedirle la grabación que te la dé, pero pínchame la cámara, pum, se la pincha, amplíame un zoom en esta zona. ¿Ves este señor? Gíramelo porque en la gafa, en esta esquina, se ve la matrícula del coche. ¿Por qué me estás contando? Si por desgracia, hoy en día las cámaras que tenemos en las calles son de bajísima resolución. De hecho, como está anocheciendo un poquito, no sabes si el delincuente es una señora, es un elefante o mi vecino del quinto. Con lo cual, es absurdo todo eso de que...
Y cuando dicen, cógeme un trocito de la tele, de la foto y amplíamelo, está pixelado.
Bueno, vaya,
si está borroso, está mucho
vamos
más borroso,
¿verdad? Además dice, se ve, es muy gracioso porque se ve que está pixelado, dice, arréglamelo, acláramelo. Toca un botoncito mágico y se ve ahí el último pelo que tenía en el interior de la nariz. Eso es ridículo y es mentira, pero absurdo. absurda y dolorosa, ¿no?
Hombre, a mí me hacía gracia Grishon que decía, espera, que allí a 10 metros estoy viendo y sí. va para allá y coge un pelo.
Sí, sí, claro, claro.
He visto la prueba. O sea, y dices tú, o tiene visión de rayos X o oyentes, solo los veo yo.
Y nuestros oyentes también están aburridos de ver las películas donde hay, por supuesto, una cinta de seguridad, no pasar, policía, con el típico poli ahí sujetando la cinta, y llega el detective White, saca la placa, la enseña y dice, detective Pepito, detective Johnson, ¿no? Y levanta la cinta,
Johnson de homicidios,
levanta la cinta y se mete para adentro. Perdona, no, una zona protegida es una zona que no entra ni Pepe. Tiene que entrar la gente muy protegida, con trajes especiales de protección, sin autorización del juez no entra nadie. Quiere decir que es un protocolo mucho más extenso y mucho más complicado que eso de levántame la cinta que voy a pasar porque yo soy el detective Johnson de homicidios, ¿no?
Oye, yo trabajé muchos años en una fábrica de embutidos, en una carnicería, y ya te digo, de la puerta para adentro te ponías no sé qué, la de
las
esto
calzas,
de los pelos,
todo.
Te ponías las calzas, claro. Te ponías, llevaba guantes de estos esterilizados, solamente a lo mejor para entrar y darle un papel a uno. Quiero decir, si allí, en unas empresas cárnicas que iban para alimentación, iba tan protegido, me imagino que en ese caso estará muchísimo más.
Ha habido casos muy interesantes de investigaciones donde a una persona se le ha acusado porque una muestra de ADN apareció en una manilla, por ejemplo. Es una muestra de ADN suya. Y se le ha condenado en Estados Unidos, incluso se le ha metido en la prisión. ¿Qué ha sucedido? Que luego han ido avanzando las tecnologías y se ha descubierto que ha sido lo que se llama una contaminación cruzada. Yo te doy la mano a ti, me llevo restos de tu ADN en mi mano, yo toco la manilla y tu ADN queda en la manilla.
Pues sí.
Y tú no estabas ahí.
Claro.
Entonces, quiere decir que hay que tener mucho cuidado de dónde se cogen las muestras, de qué forma, que una cosa aislada no es determinante. Pues hay una serie de preceptos que son muy importantes en la investigación de verdad.
O sea, estimados oyentes, coged vuestros DVDs de CSI y ponerlos al lado de Harry Potter ahora.
Bueno, es ficción.
Sí, claro.
Y tiene que hacerlo guay, como decía.
Bueno,
él.
En este caso, ciencia ficción, ¿no?
Sí. Además, ¿dónde se ha visto que tú entras allí y todos sean modelos de,
bueno, sí, eso,
de,
oye,
pasarela?
Que todos los investigadores estamos muy buenos.
Estáis muy buenos, sí. Pero no como están ellos, que lo mismo sirve para hacer CSI que para hacer pues aquello que hacían de los vigilantes de la playa.
Perfectamente.
Por favor.
Y luego toda esa endogamia que tienen entre ellos.
Y además es que allí en Miami, en Los Ángeles, en Las Vegas, no hay más que gente guapa. O sea, la fea la tira a la calle.
Esto yo hubo una película de Arnold Schwarzenegger que fue una crítica muy grande, que se llama El último gran héroe.
Ah, sí, sí. Qué buena.
Él era un personaje de cine,
sí,
que venía a la realidad, se iba a Los Ángeles y dice, ¿pero qué pasa aquí? Claro, veían
¿dónde está
todos
la gente guapa?
Los angelinos gordos.
Bueno, es verdad.
Y empezar a disparar y, oye, que al cabo de 14 o 15 disparos se le acaba la munición.
Sí, sí.
No como en las películas que tienen cargadores de 2.500 cartuchos.
Sí, eso es verdad.
Además,
es verdad,
solamente está obeso el que se ha muerto, que a lo mejor le ha dado un ataque, solo es feo el malo, solo fuma el malo. Tú en una película americana, si ves a alguien fumando,
sí,
dices, ese es malo.
Y antiguamente era muy... Estoy hablando de los años 70, ¿eh?
Sí.
Alrededor de los años 70 tenía que ser paradigmático que el malo de la película fuese feo.
Sí.
Porque la fealdad iba unida a la maldad y
fuma,
todo aquello, ¿no?
Y fuma.
Y fumaba y todos esos vicios. Y andaba con mujeres de esas...
De las que te hablan de tú.
De la lucecita roja.
Le echan el humo en la
esas
cara.
Esas que te hacían perder y te ibas al infierno de cabeza.
Efectivamente, mala gente. Y hoy en día no. Precisamente los malos, actualmente, en las series estoy hablando,
está muy
son
cubierto,
gente guapa,
sí,
atractiva, exitosa, que igual no está muy desencaminado de la realidad, porque, por ejemplo, el concepto psicópata, que es un concepto muy interesante, que imagino que lo habéis tratado aquí muchas veces con nuestra amiga Paz Velasco, pero el psicópata no es un tipo que destaca y dice, mira, ese es un psicópata. No, hay que tener mucho cuidado porque cualquiera
se
puede ser un psicópata.
Muchísimo.
Ya os digo,
Ted Bundy,
de todas formas, de los que estamos aquí, de los cinco que estamos aquí, no os preocupéis porque seguramente el psicópata sea yo, con lo cual el porcentaje
hombre,
ya está cubierto.
Solo con que haya un 20%, que estoy tirando demasiado alto.
Ya
somos
uno,
cinco,
ya es uno. Ya está, no os preocupéis que soy yo, ¿eh? O sea que tranquilos. Entonces, bueno, lo que decía, que hay mucho desconocimiento. Digamos que a veces no es que mientan las series, sino que realmente, ¿qué ocurre? Pues que si en un capítulo de una hora tienes que hacer todo el desarrollo de una investigación que puede durar meses, no es razonable decir, y 3 días después, y pum, la prueba de ADN. Y 7 días después tenemos la prueba de laboratorio de no sé dónde ir. No, entonces no, lo tienen que hacer todo en una rapidez ahí pasmosa y absolutamente mentirosa, que bueno, pues que algunos la creen quizás, pero que no es así. Algunos jueces me están diciendo, bueno, para mañana tendremos los resultados de... Digo, perdona, es aquí el cartelito que en algunas oficinas habéis visto que dice, ¿para cuándo dice que lo quiere? Sí. Y unos muñequitos partiéndose de risa.
Sí.
Para dentro de una semana, ja, ja, ja. Para dentro de 15 días, jua, jua, jua. Sí. Para una hora, el tío por los suelos. O sea, algo de eso. Y muchos jueces, pues a veces te dicen, oye, esto para esta fecha lo tendremos y tal. No, no, no. En absoluto. Vamos a ser reales. CSI, ¿cuánto daño hace a las investigaciones de verdad?
Ajá. A ver. Es entendible por lo que decíamos. En cada capítulo que dura no llega una hora, 50 claro. minutos, tiene que resolverse el caso o dos casos. Porque,
sí, sí.
Claro. Es la última pregunta que te iba a hacer y luego ponemos una canción.
Venga.
¿Es cierto eso? O sea, los equipos que se ocupan de un caso, se ocupan de dos, se ocupan de 20, cada uno de uno, uno llevan los casos del otro, ¿es como en la tele o...? Bueno, lleváis todos un poco todo.
Bueno, la idea es que realmente cada policía trabaja de diferentes formas, ¿vale? Lo importante es que para delitos especialmente graves, hablo de asesinos...
Yo es que me estoy documentando.
Muy bien, muy bien.
Yo me voy documentando.
Me hago idea, me hago idea.
Te he traído para eso, para documentarme.
Perdón, para cada policía trabaja de una forma diferente. Lo que sí es algo unificado en todas las policías es tener unidades especiales de investigación para determinados delitos. La UCO de la Guardia Civil, la UDEF de Policía Nacional, en el caso de la Chancha son, se llama secciones centrales, servicios especiales. Entonces, son gente especialmente formada en la cúspide de la investigación, creo que han recibido mucha información y mucha formación, y están especialmente capacitados para ello. Pero claro, obviamente no todo el mundo puede llevar todo. Lo que se hace, se divide en pequeños subgrupos, dependiendo de la especialidad, porque, por ejemplo, no es lo mismo un asesino, perdón, un agresor o violador sexual en serie que un asesino. Cada uno tiene sus especificidades y sus especialidades. Con lo cual, siempre hay gente más especializada en un tema y otro que se ocupa de esos asuntos. Siempre puedes pedir ayuda a los compis. Oye, mira, que tenemos que hacer, por ejemplo, un seguimiento a una persona que pensamos que es el sospechoso, y lo correcto no es que tú, que seas el investigador, des la cara, igual te vean. Entonces, mandas a otra gente que te apoye, te lo haga, te saque información. Con lo cual, al final, todo el mundo colabora con todo el mundo. Y no todos llevan todas las investigaciones del mundo, porque también te querrías morir. Con lo cual, te especializas. Pues vas repartiendo equitativamente. Mira, tenemos 4 homicidios encima de la mesa, pues este grupo hace uno, este hace otro, y tú, que eres mejor, pues haces 2 igual. Pero se va repartiendo de forma
Es que a mí me ha hecho mucha gracia siempre en esas películas de que aparece uno y el otro. ¡Este es mi caso! Ah, ¡fuera de aquí!
Es otra cosa.
Vale, de aquello que
es
dice.
Otra cosa, Mari Carmen, esas son las competencias.
Cuando se discuten, dame el caso a mí, no se lo des a él.
Esas son las competencias, eso es que...
Eso es lo que siempre me ha llamado más la atención.
Imaginaos,
digo,
la policía...
Digo, ¿tantas ganas de trabajar tienes? O
claro,
sea...
Una policía de un pequeño condado en Estados Unidos, ¿no? Una pequeña zona, hay un asesinato que cogen, empiezan a investigarlo con sus medios, porque es cierto que en muchos sitios incluso tienen pequeñas unidades de criminalística, aunque sea sitios reducidos, se pone a investigar, pero claro, luego ya el FBI... que es el investigador federal de Estados Unidos a nivel de todo el país, y dice, nos hacemos cargo de este caso y te aparto y tal. ¿Eso será la realidad? A veces. A veces, por ejemplo, yo, claro, hablo de Euskadi, que es lo que conozco, ¿no? Supongamos que igual la policía local de Bilbao, que es una policía muy potente porque tiene muchos efectivos y tiene muchos medios, resulta que empieza a investigar algo, pero por informaciones que se tienen o por contacto con otras policías descubres que ese caso no es un caso aislado, sino que ha habido casos en otras zonas, en otros lugares. Entonces, igual llega la Ertzaintza como policía autónoma de toda la comunidad, no solo de Bilbao, y dice, no, este caso nos le vamos a quedar porque está relacionado con otra cosa que estamos investigando y tal. Entonces, o bien se traspasa totalmente el caso de una policía a otra, o bien, que suele ser lo más habitual, para que nadie le haga pupita, se hacen equipos conjuntos de investigación. Entonces hay investigadores tanto de la Ertzaintza como de la policía local que trabajan conjuntamente.
Bueno, nos hemos enterado que tú, cuando hiciste la mili, y diste pues un curso o algo así con perros policías.
Sí, así es.
Y hemos querido homenajearlos hoy aquí en nuestra primera
canción
de hoy.
Sí, porque se habla muy poco de los pobres perros policías. Sí, sí que es verdad que en alguna ocasión les han puesto medallas, sí, incluso, sí, ¿no? Sí. Pero caray, el trabajo que hacen es abnegado, ¿no?
Sí. Además, no se quitan los casos unos a otros.
Y como teníamos que poner una canción, pues, y a mí me gusta muchísimo el blues, vale, me gusta mucho el blues, pues he encontrado en mi discografía pues un tema antiguo de blues que se llama
Police Dog Blues,
uh-huh, y que está interpretado por Hugh Laurie, que es nada menos el actor que hacía el Doctor House, uh-huh. Que...
y otros muchos.
Exacto, pero papelones, todo el mundo lo conoce por el, sí, Doctor House.
Porque menudo, ¿eh? Actor es, sí, actor inglés, menudo.
Y si es buen actor, es mucho, mucho mejor músico, porque es un gran intérprete.
Mejor,
del piano,
mejor. Igual
y la
de
guitarra.
Bueno.
Y la guitarra.
El piano y la guitarra.
Y aquí tenemos, pues, de su debut discográfico, el tema, un clásico del blues, que se remonta a principios del siglo XX, que se llama Police Dog Blues.
Pues vamos a escucharlo.
All my life I've been a traveling man. All my life I've been a traveling man. Staying alone, doing the best I can. I hauled my trunk down to Tennessee. I hauled my trunk down to Tennessee. It's hard to tell about a man like me. Girl, I couldn't get her off my mind. She passed me up saying she didn't like my kind. I was scared to bother round her house at night. I was scared to bother round her house at night. Got a police dog and he's spoiling for a fight. Rambler, and when he gets the chance, his name is Rambler, and when he gets the chance, he leaves his mark on everybody's pants. It's I think I'll travel, I think I'll let her be. I think I'll travel, I think I'll let her be. Before she sits that police dog on me. Before she sits that dog on me.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Estàs pensant a posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, metròpolis de Barcelona.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. Me gusta tanto Hugh Laurie que le voy a decir a Neil que me haga una cuña en lugar de la Karen Sousa, una de, de Hugh Laurie, pero con la de St. James Infirmary. Es que esa es, para mí, especiales.
Que cuando una canción es buena, has de tener muy mala leche o cantar reggaetón para destrozarla.
Bueno, hace mucho dijiste tú, han destrozado no sé qué con una versión, ayer mismo me parece que no sé qué.
Sí,
me acuerdo qué canción era, dijiste, qué manera de destrozar una versión tan, con esta versión una cosa tan buena.
Desgraciadamente, hace unos cuantos años que lo vengo diciendo esto. Y lo tengo sufriendo.
Y no era reggaetón.
Exacto.
Bueno, pues hemos dicho que ahora, en este momento, íbamos a hablar de, bueno, un comisariado que vas a hacer en este mundo de la novela negra, que se están poniendo tan de moda los festivales de novela y que tanta gente afluye a ellos porque bueno, están teniendo éxito. Por allí, por la parte del País Vasco, había muy poquito. Había el de Juan Mari Barasorda, que es el de
Bruma Belcha,
el de Bruma
Negra.
En Plencia. ¿Cómo lo has dicho en
Bruma,
en
Bruma Belcha.
En euskera, Bruma Belcha.
Bruma Belcha, Belcha.
Belcha es negra.
Belcha es negro, sí.
Muy bien. Y aquí este también es Belcha.
Belcha, sí,
Este que vamos a ver es Belcho.
Mega Belcha.
Mega Belcha. Se va a llamar, fijaros, qué originalidad, Victoria Negrasteiz.
Eso es. Pues quisimos hacer un guiño y evidentemente cuando mi amigo Chus Misáenz, que es el con el que hemos sido cofundador de este festival.
Co-comisario.
Él es, bueno, al final, como hay que poner unos carguitos y nombres al final, este tipo de rollos, él va a hacer la función de director del festival y yo soy el comisario del festival.
Eso.
Entonces, bueno, pues ahí estamos cuando...
Lo que es el cerebro y el corazón.
Bueno, yo creo que nos combinamos bastante
bien. Son las dos cosas necesarias.
Somos un hemisferio igual, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, nosotros solíamos ir a festivales. Él, como escritor, que es de novela negra, pues iba, evidentemente, a hablar de sus libros, ¿no? Y yo, en cambio, soy la parte técnica...
Como Paco Umbral.
Como Umbral, iba a decirlo, pero bueno. Y yo, en cambio, las charlas que doy en los festivales o en las jornadas de novela negra son charlas técnicas, cómo funciona de verdad la investigación, cómo se llevan los casos, incluso solemos hacer un caso para resolver en... No es que matemos a nadie en directo, entiéndeme, sino que pongo un ejemplo en la pantalla.
Pues no estaría de más, ahí está permitido todo.
El problema, ¿sabes cuál suele ser?
Que no encontráis quién.
No hay voluntarios.
No hay voluntarios.
Entonces, la gente no colabora, joder.
Claro.
Bueno,
y si no colaboras, es punible.
Entonces, pues claro, ¿qué pasaba? Pues que estamos yendo a 1000 festivales, por ejemplo, Black Valladolid, que lo llaman así, pues sí. Había un juego también también de palabras, etcétera. Y claro, en el País Vasco, en todo Euskadi, no había más que un festival que se llamaba, como he dicho, Bruma Beltza, que realmente tiene un formato más reducido, que es un casi de escritores para escritores. Es un encuentro entre escritores muy interesante, pero nosotros queríamos ser más ambiciosos. Pues somos vascos, ¿no?
Nah. Entonces, no soy del mismo Bilbao, pero como si lo fuerais.
Queríamos hacer un formato diferente de lo que habitualmente es la novela negra. De manera que lo que hemos ideado es un formato de novela negra, sí, con mesas de debate al uso, donde van escritores, se habla un poco de su libro y de un poco del entorno, de inspiración, etcétera, pero también algo que no sea exclusivamente de novela negra. De hecho, hemos colaborado con la ciudadanía, tenemos un grupo de baile que va a ir por la calle haciendo una especie de performance de bailes donde hay cacos y policías que interactúan. Los bares de la zona se han implicado y van a hacer un pincho negra, que cada uno va a elegir el que él quiera, con el nombre que él quiera. El cuchillo del asesino, la cuerda del ahorcado, yo qué sé, cada uno lo que quiera, y va a haber una ruta, un recorrido de la gente que puede ir por esos bares consumiendo ese pincho belcha, ese pincho negro, y además los comercios que no sean bares también querían participar, y lo que hemos hecho es, como les aconsejo a nuestros oyentes que entren en nuestra web, que es www.vitoria-medio-negrasteiz.eus, verán que nuestra mascota es súper simpática, es un gato negro con un cuchillo, que se llama
con unos ojos de
psicopatita
desorbitados
y porta en su mano derecha un cuchillo ensangrentado. Entonces, ese cuchillo, lo que hemos hecho es buscar uno de plástico, obviamente, y los comercios que quieren participar en ese asunto esconden en sus escaparates el cuchillo, y la ciudadanía que lo vea dice: ah, el cuchillo está en esa maceta, tal, y se les da un vale para que esos pinchos les salgan más económicos en los bares. Es decir, que es un concepto muy amplio, independientemente que tenemos un debut, que es nuestro debut estrella del inicio del festival, que se lleva a cabo el 6, 7 y 8 de octubre en Vitoria, que es ni más ni menos que es el padrino de nuestro festival, Juan Gómez Jurado, que los que conozcáis la novela negra sabéis que es un número uno ahora mismo a nivel de escritura en castellano, y bueno, pues ha querido ser el padrino de este...
Y número uno en ventas también.
Exacto. Se habla de 4,5 millones, 4,9 millones de libros al año, que es una brutalidad.
Sí, sí.
Y él ha querido apostar por este nuevo festival.
Bueno, yo fui a una presentación de él una vez, y nada más entrar vi ahí que decía: solo se firman los 100 primeros números.
Los 100 primeros, sí.
Que te daban. Y yo pensaba:
sí, sí.
Uy, esto es un marketing, no veas tú.
No.
Se agotaron los numeritos.
Está
de los
claro.
100. Entró gente que no tenía derecho a firma y luego estuvo firmando 3 horas.
Sí, sí, que sé.
O sea, a esas 100 personas no era firmar y adiós, no. Estuvo.
¿Ves? La foto, charlar.
La foto, claro. El comentario y tal. Nos echaron de la librería y en la calle.
Sí.
O sea, que
entonces, pues,
vais a tener afluencia de gente.
De hecho, tenemos un aforo previsto de alrededor de 800, porque la sala no más grande no nos da la sala, pero bueno, es potente. Luego tenemos otras figuras. Miquel Santiago va a dar una clase sobre cómo él elabora
Santiago.
Los libros, etcétera. Ha habido otros escritores que este año no les ha sido posible a asistir por otros compromisos, y le hemos dejado para otros años. Natalia también.
Natalia Gómez Navajas.
Gómez Navajas también, con su libro La Fiscal, también va a estar presente. Bueno, y tenemos en mente para el 2024 algunas otras escritoras que igual tengo más cerca, no sé, ya veremos, con algunos libros de algo de los ojos.
Sí. No sé, pero no traigas a ningún indeseable allá en tu festival.
Entonces andamos, va a ser un festival muy potente, incluso decíamos, para innovador, aparte de un montón de cosas más que vamos a hacer por las calles, implicando a la ciudadanía, vamos a hacer una mesa técnica donde se va a hablar no de libros, sino de la investigación de verdad. Va a haber la fiscal jefa de Álava, va a haber una abogada penalista, va a haber una médico forense, es una mesa que yo voy a moderar también, va a haber una policía.
¿En qué fecha has dicho que es esto?
Festival 6, 7 y 8 de octubre. La idea es que siempre sea, en principio como referencia, el primer fin de semana de octubre, para que quede un poco ahí la memoria, sea fácil, independientemente de qué día caiga. Primer fin de semana de octubre. Siempre
6, 7 y 8. O sea,
eso
que
es.
Ya podéis sacar los billetes quien quiera.
Ya está.
Quien quiera disfrutar de toda esta gincana.
Que la entrada
casi
es,
que va a ser.
La entrada es libre y gratuita, ¿no?
Sí, sí.
Que
sí, pues
que no hay más problema. Y luego va a haber una mesa fantástica, no puedo decir otra cosa.
Bueno, lo único
vais a
que
montar
se
un pre-Halloween de cojones.
Sí.
Lo único que se paga ahí, me parece que en todo el festival me has dicho, es una cena que se hace temática, ¿no?
Va a haber una cena temática el sábado por la noche.
No se puede apuntar cualquiera, pero es
entrando,
ahí cada uno pagando.
Entrando en nuestra web pueden verlo también. a un precio muy razonable, no es una barbaridad, donde eso sí hay que apuntarse, porque claro, no hay plazas infinitas. Entonces la gente que se apunte antes lo que va a poder es interactuar con los escritores, con la fiscal jefa, con todos los que van a asistir a las mesas de la tarde, para poder hacer los postres, eso de un cadáver a los postres, pues van a poder hacer preguntas a los postres y hacerse una especie de tertulia. Y yo, por ejemplo, sí que participo más activamente, no solo como comisario o como moderador de una mesa. El domingo mismo, antes de la clausura, voy a hacer una charla precisamente sobre hablando verdades y mentiras de la investigación, de esto que hemos hablado del CSI y más cosas, y propondré lo que te decía, proyectaré en pantalla una escena donde ha pasado algo, no sabemos qué ha pasado ahí, puede ser un suicidio, puede ser algo, y con ayuda de todo el público y preguntando y charlando a ver si conseguimos resolverlo, o sea, participativo, ¿no?
Está muy bien, se lleva el trabajo allí a ver si le echan una mano, le hacen los deberes el público.
¿Y qué tal andáis de colaboraciones de entidades públicas y
pues
todo
bueno,
eso?
Me he sorprendido muy favorablemente, porque claro, en un primer festival es difícil que la gente lo vea claro, quiero decir, y que apueste. Pero bueno, nos hemos ido con nuestro proyectito debajo del brazo, con nuestra idea, a comentar las instituciones, y la verdad es que, pues mira, hemos conseguido una financiación del Ayuntamiento de Vitoria, que está muy implicado con la cultura. También se ha sumado la Diputación Foral de Álava, la Fundación Vital, de lo que es la Caja Vital Cucha, ¿no? O Cucha Bank, que se llama ahora. La Fundación Vital también ha aportado dinero. Y como somos muy inclusivos, porque también otro detalle más, y no seguimos ahondando, los que quieren que entren en la web también y busquen, que está muy chula la web también, hay un detalle que nos parecía que había que resarcirles a un colectivo. Unos grandes lectores, no nos olvidemos, que son el colectivo de sordos. Uh-huh. Los sordos, claro, sí, por motivos obvios, son grandes lectores, les encanta la novela, novela negra también. Entonces dijimos, ¿cómo podemos integrarles? Pues muy sencillo, hemos puesto un traductor del lenguaje de signos que va a estar en el festival dando soporte a este colectivo de sordos, que va a tener un lugar, obviamente, más cercano a la presidencia, a la mesa, y va a estar más cerca del traductor, pero dándoles también, entre comillas, entiéndeme la ironía, dándoles voz, para que ellos también puedan preguntar a los autores y puedan estar. Y como hemos hecho esta inclusión, incluso la propia Fundación Obra Social La Caixa también nos ha colaborado por este complemento que estamos haciendo de ayuda a, digamos, a colectivos más desfavorecidos. Hemos intentado aunar, tenemos un presupuesto, bueno, modesto, pero lo que nos ha gustado es que las instituciones han visto el proyecto, han apostado por él, y claro, entendemos que creemos que va a ser un evento muy interesante, que posiblemente sea muy exitoso y para seguir en futuras ediciones. Además, diferente de otros festivales, queremos empezar con un toque musical, que hay una coral musical que es fantástica, que es la número uno de todo Álava, con 60 y tantos años de antigüedad, que es la coral Manuel Dadier, que nos va a cantar unas cosas muy, como muy lúgubres, muy tenebrosas, para ir entrando en situación.
En ambiente, sí.
Y de cierre del festival, como algo más festivo, algo más agradable, hay una cantante de nuestra tierra, de Euskadi, que se llama Kai Nakai, que hace un poco de, lo llama Eusko Reggaetón, por llamarlo de alguna forma. Dios algo que mío. Sé que le apasiona a Pep, lo sé. Pero es muy festivo, muy agradable.
Bueno, mientras traiga gente joven y que lea.
Y luego
lo escucharemos.
Por ejemplo, ha hecho, que se puede ver ya en YouTube y en todas partes, con motivo del festival ha creado una canción que es un atraco en una gasolinera, que va cantando tanto en castellano como en euskera, va simultaneando, y va a proyectar en el festival ese vídeo, lo va a cantar en directo. Bueno, queremos hacer un poco diferente implicación a la ciudad, que no parezca que un festival de novela negra es para cuatro frikis ahí oscuros.
Que no empiece un nuevo festival y que los primeros años, hasta que tira adelante, nada más que vayan escritores.
Exacto, eso es. Entonces queremos que desde el momento cero intente participar toda la ciudadanía y que entre a leer, que se anime a leer.
No, eso, lo importante de los festivales es que entiendan que el motivo es que la gente lea.
Claro.
Y eso para es. Eso van escritores allí, los escritores no van a. Para eso nos tomamos una cerveza juntos, no, vamos a charlar con la gente y charlar para la gente.
Exacto.
Yo quería preguntarte, porque nos quedan menos de 10 minutos, los cuerpos policiales.
Sí.
¿Vale? Estamos hablando policía. Tanto la policía
nacional.
Sí. Luego tenemos también la autonómica, el chancha,
los Mossos
y aquí, etcétera, etcétera. Sí. Guardia Civil, todos los diferentes cuerpos.
Sí.
¿Qué competencias tienen entre ellos?
Pues mira, en el caso de tanto...
O sea, o todos se pueden ocupar de todo.
No. En el caso de... Un caso muy claro que tenemos tanto aquí en Cataluña como allá en Euskadi, tanto los Mossos como la Ertzaintza somos policía integral, lo cual significa que tenemos capacitación y formación suficiente y efectivos suficientes para poder dar respuesta a toda la ciudadanía en todos los delitos. ¿Qué ocurre en este caso con Policía Nacional y Guardia Civil?
Aquí será dentro de un límite.
Por ejemplo,
¿no?
Policía Nacional siempre adentro de la ciudad y Guardia Civil irá en los entornos rurales, ¿no? Uh-huh. Igual que es otro sitio del Estado, es así. En nuestras comunidades autónomas, como tenemos capacitación para hacerlo todo absolutamente, pues ya estos cuerpos policiales se reducen a aquellas competencias que le son de exclusividad. Uh-huh. Por ejemplo, el DNI, el pasaporte, el extranjería, la extranjería...
O sea, lo que entra por central, ¿no? Madrid
que,
y todo eso.
Lo que no... Claro, por ejemplo, en Euskadi, en su día se firmó el Estatuto de Autonomía, conocido como Estatuto de Guernica, porque se firmó o se llevó a cabo en frente a un árbol, un roble centenario que tenemos en el pueblo de Guernica, donde el famoso bombardeo, ¿no?, de Guernica de la época franquista y tal, pues ahí se elaboró el Estatuto de Guernica, donde quedaba claras las competencias que se iba a asumir Euskadi como tal. Una de ellas era la Ertzaintza, claro, la propia Policía Autonómica, pero no solo eso. Había más competencias, y muchas competencias todavía no han sido desarrolladas, como en el caso de Cataluña. La última competencia que, por ejemplo, hemos conseguido que se nos asigne por parte del gobierno central a Euskadi es la de las prisiones. Ya las prisiones, la gestión de prisiones la tenemos en exclusividad en Euskadi. Tanto, digamos, no solamente los medios, estamos ahí en tránsito. Los funcionarios hoy en día todavía pertenecen al gobierno central, pero se está intentando hacer que pase a nuestra responsabilidad, como pasó con los funcionarios de justicia, por ejemplo, que los funcionarios de justicia también tenemos la competencia asumida y nosotros somos los que se paga al final los funcionarios, uh-huh. No así como los jueces y fiscales, que siguen dependiendo, curiosamente, del gobierno central, pero bueno, se va asumiendo competencias y la competencia es integral, excepto las cuestiones que no podemos asumir porque no nos consta y son a nivel nacional. Ha habido un problema que yo creo que a los oyentes les consta, que pasó en la costa de Cataluña. Los Mossos tenían competencia con la policía marítima que ellos tenían desarrollada. Hubo un conflicto muy importante porque decía Guardia Civil que era de su competencia y al final ha habido que llegar a una especie de acuerdo cordial o menos cordial, por el cual Guardia Civil es la que se hace cargo de cualquier investigación o cualquier cuestión que suceda en la zona costera de Cataluña. Uh-huh. Porque son sus competencias específicas a nivel nacional, ¿no? Entonces, por eso te decía, ¿colaborar? Sí, claro, colaboramos en todo lo que se pueda colaborar. Cada vez hay más, afortunadamente, traspaso de información, que en tiempos pretéritos no hubo tanta, hubo muchas desconfianzas con las policías autónomas, uh-huh. Lo sabéis, que en algún caso, igual me estoy... igual luego me echan los perros. Quizás todavía hay alguna desconfianza.
No, aquí no echamos
perros. No, ya.
Digo que no queremos que echemos perros a nadie, no hablemos de ciertas cosas.
Sí. Pero bueno, afortunadamente se va compartiendo más datos, están uh-huh. en foros comunes, etcétera, y hay mucha colaboración.
Tú, con lo de criminalística.
Criminalística, sí.
¿Colaboras con todos estos cuerpos o tienes alguna competencia que sí, otra que no?
Yo profesionalmente.
¿Quién te llama?
Yo profesionalmente me ocupo más de la parte criminológica. De investigación, sí. De la criminología, perfilaciones criminales, elaboración de estudios del lugar
porque
de los hechos.
Porque criminalística necesita ser...
criminalística, esa es la diferencia, ¿no? Criminología es una ciencia que estudia el delito en toda su amplitud. No solamente la víctima, sino el lugar de los hechos, sino también, el asesino, la víctima, todo el entorno ese se estudia en la criminología, las corrientes sociales, todos los factores criminogénicos, etcétera. La criminalística es una doctrina, una disciplina que lo que hace es el tratamiento de la escena del crimen. O sea, son esos profesionales que van ahí con sus trajes, empiezan a sacar uh-huh. los restos de sangre, los pelos, los bichitos, si es un cadáver, todos los datos que lleguen a obtener indicios, que esos indicios se conviertan en evidencias uh-huh. y esas evidencias al final en un juzgado se conviertan en pruebas contra el criminal.
¿Y lo del perfil criminal dónde entraría?
El perfil criminal entra en la criminología.
En criminología.
Nosotros elaboramos, cogemos...
entonces en muchos sitios también, en muchas series, ya sí. Tiro hacia las series. Es cuando ha sucedido un caso, es claro. Cuando le hacen el perfil a este
asesino. Bueno, el perfil se puede hacer de dos formas, ¿no? Hay diferentes tipos de perfiles. Vale. Tenemos un perfil, imaginemos, apareció un cadáver, más o menos descuartizado como pueda ser.
Tenemos un minuto y medio.
Lo veo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si no sabemos quién ha sido el asesino, los perfiladores lo que hacemos es, con lo que vemos allí y lo que policía científica ya ha podido obtener, elaboramos un perfil. Creo que esta persona puede ser de esta forma, etcétera. Cuando la persona ya ha sido detenida, ya elaboramos un perfil más determinado de sus pulsiones, sus querencias, su firma, su... Quiero decir que es diferente.
O sea, uno es para pillarlo y otro para saber...
Una vez que ya se le ha pillado, ya analizarle más profundamente todo su perfil psicológico, etcétera, y vale. Criminal. Eso es.
Hemos estado buscando pues canciones de policías. Y por desgracia, no quedan muy bien parados en...
No, pero...
Los cuerpos policiales no quedan muy bien parados en...
Sí.
Al menos en la música del siglo XX, ¿no?
No. La policía y la cultura de la música han sido bastante antagónicos. Una anécdota muy cortita. En 1982 los Rolling Stones hacían una gira por Inglaterra de su álbum Tattoo You, y mientras estaban en el camarino, Keith Richards contaba esta anécdota. Me dice el manager, Keith, the police are here. Policía está aquí. Y entonces Ron Wood y yo cogimos todas las drogas y las tiramos por el retrete y tiramos la cadena. Y luego abrimos la puerta y eran Sting y Stuart Copeland.
The police.
Exactamente. Sí.
Por tanto...
Pues, hemos hecho eso. Hemos cogido y hemos aprovechado que aquella buena gente se llamó Police,
sí,
porque el padre del baterista precisamente trabajaba en la CIA.
Ajá.
A él le llamaban The Police.
Sí, no lo acabo de entender, porque la CIA y la policía no es lo mismo, para nada.
Entre comillas le decían, es el policía. Y hemos cogido una canción de Police, que Neil nos está poniendo ahora mismo, y con ella queremos acabar... Espera, que me encanta. A ver, ¿quién puede escuchar esto y no mover el cuerpo?
Así es, por favor.
Y más si viviste el año 78.
Eso mismo. Sí, vivíamos todos en el 78, todos bailábamos estas cosas. Para nosotros era también un poquito de aire fresco esto.
Uh-huh.
Nos despedimos, Alberto. Muchísimas gracias por habernos hablado un poquito solo de todas estas cosas que queríamos hablar, pero bueno, nos vamos liando y es lo que pasa. Todas las preguntas que teníamos, pues alguna ha salido y alguna no.
Bueno, algo hay que quedar para otra vez, ¿no?
Cuando vuelvas a venir por Barcelona...
Yo estaré encantado de venir a vuestra llamada. Eso. Tanto hablar, si os apetece, del tema criminológico-criminalístico como del Festival de Vitoria-Gasteiz.
Eso mismo.
Y os puedo asegurar que es un auténtico privilegio y un placer compartir una velada con este señor.
Sí.
Y ojalá pudiéramos explicar un montón de cosas, la verdad.
Lo que pasa en Cuba se queda en San Cugat, ¿no?
Exactamente, sí, señor.
Eso mismo. Pues nos vemos la semana que viene y con... No sé, pero algo me han llegado voces de que va a pasar algo en este estudio y va a haber como una especie de secuestro, rapto o algo así. No sé, ya veremos. Si queréis saberlo, el sábado estamos aquí. Hasta el sábado que viene. Mention
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Bon dia, són les dues.